Bien, hermanos y hermanas, déjenme que empiece este mensaje leyéndole unas palabras que encontré en relación al acontecimiento de la creación narrado en Génesis 1. Se nos pregunta, ¿has visto el mar? ¿Has visto el cielo? ¿El sol, la luna y las estrellas? ¿Has contemplado los peces del cielo y los pájaros del cielo y los peces del mar? ¿Has observado los paisajes, la vegetación, los animales, los insectos, todas las grandes y pequeñas cosas? ¿Y te estás asombrado por la gran complejidad del ser humano con todas sus capacidades y habilidades? Fantástico, ¿no es así? Dice, bien, ahora conoce a aquel que está detrás de todo esto. Es como si se te dijese, después de haber gozado de su obra de arte, ahora debes darte la mano con el artista, ya que te has emocionado con la música, ahora vamos a presentarte al compositor. Así la creación es para mostrarnos al creador, más que no a la creación misma. Dice, estas palabras resumen el qué, resumen de manera perfecta lo que es el acontecimiento de la creación narrado en Génesis 1. Después de gozar y contemplar lo que es la creación de todas las cosas, ahora conoce al Creador. Ahora date la mano con el Creador. La creación habla más, no de la creación en sí mismo, sino del Creador. Y así que abran sus Biblias en Génesis 1. Y debo confesarles dos cosas hoy aquí. Como esta serie de mensajes empezó hace dos domingos, había pensado hacer un resumen del mensaje anterior, pero por cuestiones de tiempo no voy a hacerlo. Así que si quieren escuchar algo del mensaje anterior, lo tenemos en la página web de la iglesia, en la serie de Génesis, ahí está el mensaje anterior. Solamente decirles tres cosas de lo que vimos en el mensaje anterior de Génesis. Hablamos de que Génesis es el fundamento para todas las cosas. Dijimos tres cosas, es el fundamento que da explicación para entender el mundo en el cual vivimos. Segundo, dijimos que Génesis es el fundamento que nos da explicación a la gran historia de la redención cumplida en aquel que es el cumplimiento de todo, Cristo Jesús. Y dijimos que Génesis como el fundamento nos da explicación del Evangelio a una sociedad posmoderna que desconoce al Dios de la Biblia y que desconoce a la historia de la Biblia, la cual está enmarcada y es marco para el Evangelio de Cristo. Esto es lo que vimos, así que este ha sido el resumen rápido, pero también les debo confesar que mi intención en el día de hoy era predicar de Génesis 1, versículo 1, hasta el versículo 31, todo el acontecimiento de la creación. Y cuando empecé a preparar el mensaje, no pasé de Génesis 1, versículo 1. Así que no vamos a ir más lejos de lo que es el versículo 1 de hoy, un versículo fundamental, aunque tocaremos algunas cosas del resto de Génesis 1. Alguien está pensando, madre mía, como cada mensaje de Génesis sea versículo por versículo, tenemos 50 capítulos, no salimos de aquí. Pero no, va a ser solamente en el día de hoy, espero. Y fíjense, el primer versículo de la Biblia, en Génesis 1:1, que estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí lo sabemos de memoria, nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y fíjense que en este pequeño versículo y a nivel general, tomando todo el acontecimiento de la creación en Génesis 1, hay tres cosas que podemos destacar. Primeramente, la creación es la revelación del origen de todas las cosas. Segundo, lo que es la creación es la revelación de la causa por lo cual todo fue creado. Y tercero, la creación es la revelación del medio con el cual todo fue creado. Fíjense, hay tres cosas aquí. Lo que es la creación es básicamente la revelación del origen de todo. Aquí hablaremos de la creación en general. Segundo, la creación es la revelación de la causa por lo cual todo fue creado. Hay una causa por la cual todo vino a existir. Y tercero, la creación es la revelación del medio, cómo la creación entró en existencia. Vamos al primer punto, la creación, la revelación del origen de todo. ¿Y qué es lo que nos enseña Génesis? Primeramente, es que la creación revela que todo, absolutamente todo, debe ser entendido como creación. Todo debe ser entendido como creación. Esta es una de las primeras verdades fundamentales que nos encontramos en la Biblia. La creación narrada en Génesis 1, y veremos parte de Génesis 2, los seis días de creación, nos determina el qué, nos determina el origen de todas las cosas. Nos informa, nos revela que todas las cosas, desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de la Escritura, no vinieron a ser y no deben ser entendidas como procesos evolutivos, sino que el origen de todas las cosas deben ser entendidas como lo que es creación. Génesis 1, del versículo 1 hasta el 31, nos narra el acontecimiento de cómo todo vino a existir, cómo todo fue creado, cómo todo entró en existencia. Y cuando hablo me refiero de que la creación revela, la creación desvela, la creación descubre, me refiero a que la creación misma, el acto mismo de la creación es un acto de revelación del Creador. Es un acto de revelación de Dios mismo. Fíjense en Génesis 1, esos seis días de creación y con todas las cosas que ahí se crean, es la revelación del origen de todo. Nos dice que todo es creado y que esa creación proviene todo del primer versículo que nos encontramos en la Biblia. Proviene todo de ese versículo fascinante que nos dice en el principio, ¿qué sucede? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y fíjense, hablaremos un poquito más a fondo de esa expresión, sobre todo de los cielos y la tierra, pero aquí nos habla esa expresión cielos y tierra de totalidad, una totalidad organizada. Por lo tanto, ¿qué nos dice la creación? ¿Qué nos revela la creación como acto de revelación? Nos dice que todo es el acto del Creador, que todo es creado por Dios, que todas las cosas, visibles e invisibles, que todo lo creado que se encuentra en el cielo, en el mar, en la tierra, debajo del mar y de la tierra, que incluso tú y yo estamos en la posición no de creador, sino en la posición de creación. Somos criaturas creadas por Dios. Y fíjense que cuando hablo y vemos que la creación primeramente es un acto de revelación, es revelación en sí misma, y nos determina que todo debe ser entendido como creado, como creación. Fíjense que la Biblia nos habla en varios puntos de esto precisamente, de que la creación es un acto que revela a Dios y que revela al Creador y que revela ciertas cosas. Fíjense en el Salmo 19. Es un salmo básicamente que de manera clara nos declara, y van a ver por qué digo esto ahora, lo que es ciertos aspectos en la creación. El Salmo 19 nos comenta lo siguiente. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Se dan cuenta la creación como un acto de revelación. Los cielos cuentan continuamente lo que es la gloria de Dios. ¿Y el firmamento qué es lo que anuncia? El firmamento no se anuncia a sí mismo. El firmamento anuncia que es la obra maestra de Dios mismo, que todo es creación de Dios. Fíjense, sigan leyendo en los versículos 2, 3 y 4 del Salmo 19. Dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Fíjense, nos dice, un día declara ¿qué? Un día declara palabra a otro día. Nos dice, una noche a otra noche sabiduría. Pero fíjense el versículo 3. Nos dice, no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Esto parece que contradiga el versículo 4. No hay lenguaje, no hay palabra, no es oída su voz, pero el versículo 4 nos dice, por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Cómo entendemos esto? No hay palabras, no hay lenguaje, no hay voz, pero su voz es oída por todo el mundo. Sus palabras hasta el extremo de la tierra. Fíjense que nos está hablando de la creación como revelación de la gloria de Dios, que es obra de las manos de Dios. La creación presenta no un lenguaje en palabras específicas y concretas que solamente unos cuantos pueden entender. La revelación presenta, la creación presenta una revelación general a todo el mundo. Por eso lo que es la creación de Dios se ha llamado la revelación natural o general de Dios. Es natural porque Dios se da a conocer ¿a través de qué? A través de las cosas hechas. Y es general ¿por qué? Porque llega a todo el mundo. Todo el mundo en cualquier parte de este planeta es capaz de contemplar el cielo, capaz de contemplar la tierra, capaz de contemplar pájaros, plantas, peces. La creación es esa revelación general a todo el mundo. Y fíjense cómo hay otro texto en Romanos 1 que nos habla de ese carácter revelatorio de lo que es la creación. Vayan a Romanos capítulo 1 y fíjense ahí lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 1, a partir del versículo 19. Romanos 1 y el versículo 19 nos dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas ¿por medio de qué? Por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Se dan cuenta, hay ciertas cosas que Dios ha querido revelar por medio de las cosas hechas, por medio de la creación. No todo, pero nos dice aquí su eterno poder, eterno poder. Su deidad es visible, es revelado, puede contemplarse a través de las cosas hechas, a través de lo que es la creación. Y fíjense que estos textos son claros. La creación, Génesis 1, lo que nos encontramos, tiene un carácter de revelación y nos informa de algo que veremos que es importante, que todo debe entenderse como creación de Dios, que todo debe entenderse como creado. Y fíjense que esta idea de que todo es creación lo observamos cuando vemos cómo está estructurado lo que es el capítulo de Génesis 1. Así que ahora les daré un poco de estructura del capítulo de Génesis 1 para cuando lleguemos al próximo mensaje entraremos en lo que son los 6 días de creación. Fíjense, Génesis 1 como el acontecimiento de la creación debe ser entendido de manera conjunta con el siguiente capítulo. Debe ser entendido de manera conjunta con Génesis 2. Se ha dicho, y corre la idea por ahí, de que Génesis 1 y de que Génesis 2 nos habla de 2 acontecimientos de la creación distintos. Que Génesis 1 nos habla de un acontecimiento de la creación y Génesis 2 nos habla de otro acontecimiento de la creación. Sin aburrirles, eso es lo que se ha llamado la hipótesis documentaria, ¿ya? Para aquellos que estén interesados. Y la base de ello, ¿saben lo que es? La base de ello es la teoría misma de la evolución. Lo que es la teoría de la evolución, que las especies evolucionan de más simples a más complejas, esto se aplica a la formación del canon bíblico. Y por lo tanto nos dice que la escritura no fue escrita por inspiración. No, no, no. Hubo diferentes documentos y a medida que se evolucionó, se hizo una especie de patchwork, se hizo una especie de poner las cosas juntas y voilà, aquí tenemos la escritura. Y claro, Moisés tomó unos manuscritos por un lado y unos manuscritos por otro y tenemos 2 narraciones distintas de la creación en Génesis 1 y en Génesis 2. Bueno, para no liarnos en esto, si algún día escuchan lo de la hipótesis documentaria, corran, ¿ya? Corran y no se lo escuchen. Porque lo que es Génesis 1 y Génesis 2 no nos narra 2 eventos de la creación distintos, nos narra un único evento de la creación. El mismo evento, y debe entenderse Génesis 1 y Génesis 2 como estos 2 altavoces que tenemos aquí. Uno, Génesis 1 sería el altavoz izquierdo y Génesis 2 sería el altavoz derecho, de tal manera que solamente con los 2 altavoces tenemos un sonido estéreo de lo que se está cantando o lo que se está diciendo. De esta manera, Génesis 1 es un altavoz y Génesis 2 es el otro. Y necesitamos ambos capítulos para poder tener el sonido, la visión, la comprensión completa de lo que es el acontecimiento de la creación. Génesis 1 nos lo da de manera más general y Génesis 2 va a hacer algo sorprendente. Génesis 2 va a coger el día más importante de creación, el 6º día, y Génesis 2 va a ser una ampliación, una explicación del 6º día de creación y en concreto la creación del ser humano. Por lo tanto, fíjense, Génesis dijimos que era un libro fundamental para entender la historia de la redención. ¿Se acuerdan de ello? Pues fíjense, de Génesis los 11 primeros capítulos son fundamentales para entender el libro de Génesis. Y de los 11 primeros capítulos, los 3 primeros, Génesis 1, Génesis 2 y Génesis 3, son esenciales para entender Génesis y para entender toda la historia de la Biblia. Si uno se salta Génesis 1, Génesis 2 y Génesis 3, andará perdido a lo largo de todo lo que es la historia bíblica. Ya que esos 3 capítulos son el faro, la creación y la caída del ser humano, son el faro que arrojan luz a toda la historia de la salvación. Al igual que ese faro que arroja luz e ilumina y guía los barcos que navegan por el mar por la noche, Génesis 1, 2 y 3 en ese faro que ilumina nuestro camino a medida que vamos avanzando por la historia de la redención. Y llega un momento que la luz de ese faro, hermanos y hermanas, la luz de ese faro es puesto sobre aquel que es el cumplimiento, el centro y el protagonista absoluto de esta historia, que es Cristo Jesús. La historia de la Biblia empieza con Génesis, el despliegue de Dios en ese acto poderoso que con su palabra lo creó toda de la nada. El despliegue del poder de Dios diciendo sea y fue, y esta historia que empieza con esa creación se cumple en el despliegue del poder de Dios en la persona de Cristo y el Evangelio, haciendo una cosa nueva, una creación nueva de aquellos que por fe acuden a Él. Todo el faro puesto en Cristo Jesús. Así es como empieza el drama de la salvación y es como termina. Pero ahora fíjense, vayan a Génesis 1 y van a ver cómo está organizado. Fíjense que esa primera frase, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, esta expresión cielos y tierra, fíjense que vuelve a repetirse en el capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Se dan cuenta? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, capítulo 1, versículo 1, y en el capítulo 2, versículo 1, fueron acabados, otra vez la expresión, los cielos y la tierra. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la Escritura repitiendo esta pequeña expresión? Esto es como unos paréntesis. Nos está diciendo, está cerrando todo el acontecimiento de la creación en 6 días, lo está cerrando bajo una unidad, bajo una idea clara. Y la idea clara es que todo fue creado por Dios. Entre otras muchas cosas que te preguntes cuando llegas a Génesis, ¿dónde sitúo a los dinosaurios? ¿Cuántos nos han preguntado esto? ¿Ya? ¿Dónde sitúo a los dinosaurios? ¿Había los hombres juntamente con los dinosaurios? ¿Sí o no? ¿Qué pasa con los ángeles? ¿Cuándo Dios creó los ángeles? ¿Entre Génesis 1 y Génesis 2 cayó Satanás ahí o no cayó? Aparte de otras muchas preguntas que les digo que no las vamos a resolver y cuando acabemos de Génesis van a estar todavía más confundidos de lo que empezamos, ¿ya? Aparte de todas muchas preguntas, lo esencial que Génesis nos dice es que todo debe ser entendido como creación, creado por Dios, visible e invisible, todo es creado por Dios. Y fíjense la estructura clara de Génesis. Génesis 1, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1, 2, nos presenta una situación caótica en la creación. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero todo y ese caos, vemos la presencia de Dios sobre ese caos, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios crea, versículo 2, hay una situación caótica, ya hablaremos de ello. Y después del versículo 3 hasta el 31, todo es pura creación. Dios dijo y fue hecho, Dios dijo y fue hecho. 6 días de creación, haciendo cielo, tierra, peces, aves, animales y al mayor animal de todos, el ser humano, a su imagen y semejanza. ¿Ya? Y fíjense que esto nos habla, hermanos y hermanas, de que es algo importante, no somos producto, nada en este mundo, nada de lo que podemos contemplar o no contemplamos, nadie de los que estamos aquí somos el producto de una combinación casuística de átomos pululando por medio del universo que chocaron y voilà, dieron todo de una manera perfecta y ordenada. No somos la combinación casuística de unos átomos, sino que somos ¿qué? La creación sabia de Dios. Y cuando entendemos, fíjense lo importante, cuando entendemos lo que Génesis 1 nos dice, que todo debe ser entendido como creación, aquí viene lo importante, la creación demanda un creador. La creación demanda que hubiese alguien antes de todas las cosas para poder crearlo todo. A nadie se le ocurriría pensar de que la gran muralla china, todos los diferentes tochos y piedras que formaron la gran muralla china, cayeron del cielo de manera casual, pero cayeron tan bien puestos del cielo y chocaron tan bien que se alinearon unos encima de otros, formando lo que son escaleras, formando una muralla que cerraba China, formando las torres de defensa y mucho más que eso. Cayeron de manera perfecta para cumplir el propósito de proteger al imperio chino de sus enemigos. ¿Quién se cree esto? Todos sabemos que hubo unos constructores que construyeron una muralla. A nadie se le ocurriría pensar que las grandes pirámides de Egipto, las grandes piedras cayeron de manera perfecta y hubo una sacudida y se pusieron una encima de la otra formando grandes pirámides, las cuales después fueron recubiertas con mármol, con una serie de pasadizos en el interior y poner unas cámaras mortuorias para el propósito de los faraones cuando morían pudiesen viajar a la vida eterna. A nadie se le ocurriría pensar que eso fue por casualidad o por leyes naturales. No, a todo el mundo se le ocurriría, bueno, a aquellos que dicen que fueron los extraterrestres. Pero incluso si piensan en los extraterrestres, a todo el mundo se le ocurriría pensar alguien construyó esas pirámides. A nadie se le ocurriría pensar que las grandes composiciones de Bach, las notas, las redondas, las blancas, las negras, corcheas, fusas, semifusas, quedaron perfectamente alineadas en las 5 líneas del pentagrama, formando las grandes composiciones de Bach. ¿A quién se le ocurriría pensar esto? Todos sabemos que hubo un compositor detrás de esas maravillosas obras, y ese fue Bach. Entonces, ¿por qué no pensar que en la mayor obra que existe en este mundo, la creación, no hubo un creador detrás de ello? Y la Biblia utiliza ese argumento de menor a mayor. Si en lo más pequeño, esa muralla china, esas pirámides, esas grandes obras del compositor Bach, hubo un creador, hubo un compositor, hubo unos constructores detrás, ¿cuánto más en la gran obra de la creación hay un creador que creó y la creación clama y demanda por ese creador? Incluso en lo que es básicamente en las grandes cosas, en las maravillas de este mundo, los microorganismos, en los planetas, todo demanda de un creador. ¿Y saben qué? Entender esto, entender que todo es creación, tal por donde empieza la Biblia, es fundamental para entender en cómo vivimos este mundo, para organizar la sociedad, para estructurar la sociedad, para cómo nos movemos en esta vida. Porque ¿saben qué? Si no hay creador y nada es creado, todo queda aquí. Y uno puede redefinir, reestructurar la creación, definir, reestructurar leyes y derechos de la manera que mejor nos parezca. Pero si hay un creador, si todo es creación y hay un creador que lo hizo, ya no queda todo aquí, hay alguien que está fuera de nosotros y hay alguien que lo creó todo con un propósito determinado, con una estructura determinada, ya no podemos redefinir las cosas como a nosotros mismos nos gustan. Fíjense, les voy a poner el ejemplo de lo importante que es entender que todo es creación para la vida y para la sociedad hoy en día. Fíjense, lo que es Génesis, el acontecimiento de creación, se ha llamado, ahora viene la palabra técnica, ¿están listos? Se ha llamado una cosmogonía, esa se la llevan hoy a casa, cosmogonía. ¿Qué es eso básicamente? Es el inicio de todo, cómo todo empezó. Y todas las culturas lo tenían y lo tienen. Babilonia tenía la suya, Egipto tenía la suya. Y estas cosmogonías, el inicio de todo, venía acompañado, segunda palabra, ¿ya?, de las cosmologías. Eran las historias que explicaban todo esto. Y fíjense que esto era esencial para poder entender, era esencial para la estructuración de imperios y de sociedades en el antiguo Medio Oriente. les expliqué que Babilonia se creía que fue formada y fue creada para Marduk, aquel que acabó con esa diosa ahí, que era Tiamat, y se creó la ciudad de Babilonia para Marduk, y toda la sociedad se estructuraba en relación a esto. Por lo tanto, Dios, dando origen a todo, le está diciendo a Israel, que es para quien fue escrito, que el origen de Israel como pueblo, lo vamos a ver, como pueblo del pacto, surge precisamente de un Dios que es creador de todo. Y la semana que viene o la otra veremos que Dios sea creador es esencial para que Él pueda crear un pueblo para sí mismo. Es esencial para que por redención Él pueda redimir y crear a aquellos que Él dijo, vosotros sois mi pueblo y yo soy vuestro Dios. Fíjense que esto es esencial aquí porque nos va a dar precisamente esto. Le va a decir a Israel, esto es vuestro origen, Dios es creador. Pero quizá alguien aquí uno puede pensar, bueno, pero esas cosas saben que eran cosas de civilizaciones las cuales pues no estaban muy evolucionadas, oye, no tenían las cosas muy claras. Pero ¿saben qué? Hoy en día en nuestro siglo XXI es exactamente lo mismo. Hoy en día nuestro siglo XXI sigue teniendo cosmogonías como todo empezó y cosmologías como se explica todo esto. Y fíjense cómo todo empezó, la cosmología que rige básicamente es cuál. Todo empezó con el Big Bang, esa gran explosión, o todo empezó con esa materia oscura que ahora se ha definido, que nadie sabe bien lo que es, pero es una materia oscura la cual es eterna y preexistente y dio lugar y unifica a todo el universo y de ahí salió el Big Bang. Y la historia que explica este inicio, ¿saben cuál es? La teoría de la evolución. Después de que todo petó, empezó todo a evolucionar hasta llegar precisamente a donde estamos hoy en día. Me enseñaron una foto, no la tengo aquí, pero me enseñaron una foto de la evolución en Facebook. A veces encuentras buenas cosas en Facebook. Se veía un monito que iba evolucionando, ¿ya? Un monito que se iba poniendo derecho, 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 hasta el hombre. Y después había el hombre y aquí había un joven con los pantalones por aquí, con la gorra, así. Y se veía al hombre evolucionado volviendo para atrás, diciéndonos a todos, volvamos para atrás, que algo hemos hecho mal en algún momento, ¿ya? Entonces, fíjense, pero esta básicamente es la teoría de la evolución, esa cosmogonía y cosmología. Y fíjense, como les he dicho, es importantísimo para organizar sociedad, para cómo vemos este mundo, porque fíjense que les pongo un ejemplo. Todos sabemos lo que es la Segunda Guerra Mundial, ¿sí o no? Y lo que fue básicamente el nazismo. Fíjense, el nazismo estaba basado en lo que era un sistema ético, que era el utilitarianismo, lo que sirve bien y lo que no fuera. ¿Saben lo que es el trasfondo de ello? Es el trasfondo de la teoría de la evolución, la supervivencia de las especies, la supervivencia de la especie más fuerte sobre las débiles. Y eso es el trasfondo de la supremacía y supervivencia que Hitler quería establecer en la raza aria. Y empezó por los más débiles, enfermos, niños, gente mayor, llegando hasta los judíos, para que así sobreviviese ¿quién? La supremacía de la raza aria. ¿Se dan cuenta? Lo que es la visión de cómo empezó todo, gobernó parte de la historia de Europa y en realidad del mundo. Y saben que hoy en día es exactamente lo mismo. Hemos oído hablar y estamos en el debate de lo que es el aborto, ¿sí o no? Y básicamente se está diciendo, bueno, si pueden abortar con permiso parental o no, pero llega un momento de decir, bueno, a los primeros 3 meses se puede, después no. Pero la cuestión aquí es quién determina cuándo aquel feto es persona. ¿A los 3 meses, 2 horas, 50 minutos y 13 segundos? Si es así, si te pasas de ello, cuidado, porque ya no es un proyecto de vida, sino que es un ser humano. ¿Se dan cuenta? Si eliminamos al creador y que todo es creación, entonces ese feto ya no es creación. Puedo redefinirlo como yo quiero, puedo darle el nombre que yo quiera. Y fíjense que precisamente por esto Génesis empieza ahí. Si sacamos al Creador y si sacamos que todo es creación, yo me lo guiso y yo me lo como. Puedo hacer precisamente y redefinir esta sociedad y mundo como yo quiera. Por lo tanto, esto es lo primero que Génesis nos enseña. Es la revelación de que todo es creación. Ah, pero ahora viene la segunda cosa que es más importante. Génesis es la revelación de la causa de la creación de todo. Y la pregunta aquí es, ¿cuál es la causa de la creación de todo? Y fíjense, Génesis nos revela lo siguiente, bien claro, ¿la revelación de qué? La revelación de que hay un creador. la revelación de que Dios es primeramente creador. De todas las cosas, y de todas las cosas tienen una causa que las genera. Y cuando vamos mirando esas causas que las genera, se nos dice, uno llega a la causa inicial de todo, la cual nada lo ha generado. Bien, la Biblia nos dice algo claro. Nos dice que todo empezó no por una fuerza impersonal, todo empezó no por una energía, todo empezó no por una explosión, sino miren Génesis 1:1, cómo empezó todo, hermanos y hermanas. Y ahora aquí es cuando nos centramos en lo que es Génesis 1:1. Fíjense, todo empezó en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y esta frase ha sido definida así, ha sido definida como maravillosamente simple y comprensible para un niño, pero inagotablemente profunda. Simple para entender para un niño, pero inagotablemente profunda. Porque fíjense qué nos dice esta frase. Nos dice que la existencia de todo surge simplemente del hecho y de la razón de que Dios simplemente es. Surge de la razón de que ese Dios que es, ese Dios es creador. Y fíjense lo importante, esa es la primera presentación de Dios en la Escritura. Dios no se presenta primeramente como el Dios todopoderoso, aunque está ahí involucrado. Dios no se presenta primeramente como redentor. Dios decide abrir lo que es la historia de su redención. La historia narrada en la Escritura definiéndose primeramente como ¿qué? Primeramente como el creador de todo. Toma la opción de definirse como creador. Y fíjense lo que un autor, Henry Morris, ha dicho aquí. Me gusta decir. Dice, el capítulo 1 de Génesis es el capítulo fundamental de los primeros capítulos de Génesis, ya que es el resumen de la creación del mundo y de todas las cosas en él. Ahora fíjense, Génesis 1:1 es el versículo fundamental de este capítulo que habla de la creación del universo. Dice, es el fundamento de los fundamentos y, por tanto, el versículo más importante de la Biblia. Ah, no es Juan 3:16, ¿eh? Dice, es Génesis 1:1. Ahora fíjense lo que dice el autor, dice, mucha gente que ha empezado a leer la Biblia, por lo menos, dice, por lo menos, la mayoría de ellos han leído este versículo, aun y cuando no hayan leído más lejos de esto. Fíjense, alguien que ha cogido la Biblia y que ha empezado a leerla, como se lee un libro, de principio a fin, ya después de haberse pasado el índice que nadie se lo lee, ya, después de eso alguien que ha empezado a leer la Biblia desde un principio, escucha lo que dice, las primeras palabras que puedes leer y que son leídas, la primera voz que es escuchada, la primera verdad con la que te enfrentas cuando abres la palabra de Dios, es la verdad de que Dios es creador de todo, de que Dios es tu creador. Y que la creación, por lo tanto, demanda un creador. Fíjense cómo está claro que Dios es creador. Fíjense, en el principio, ¿qué es lo que sucede en el principio? Pongan su vista en la Biblia, aunque se saben el versículo de memoria, pero así veo al menos que están mirando la Biblia todo. Fíjense, ¿qué es lo que sucede en el principio? En el principio creó Dios. ¿Se dan cuenta? Lo que en el principio sucede es la acción de crear. Lo que Dios hace en el principio es crear. Es la acción de crearlo todo. Por lo tanto, Dios, que es el sujeto de esa acción de crear, se nos manifiesta como Dios que es creador. Es simple y profundo a la vez. Y estoy seguro que muchos han escuchado lo que es la mención del verbo crear aquí. Algunos lo habrán oído, es el verbo bará, ¿ya? Y se dice básicamente, y ahora en que esto refuerza la idea de que Dios es creador, aparece 54 veces en la Biblia hebrea. De esas 54 veces, casi siempre Dios es el sujeto de ese verbo. Dios es el que crea. Y fíjense que solamente hay 6 veces donde Dios no es el sujeto, pero la traducción podría ser distinta y no va muy bien crear. Pero fíjense, es un verbo donde normalmente Dios es el sujeto. Dios es el que crea. Y esto nos determina que Dios, esa acción de crear, es algo que solamente Dios puede hacer. Nadie más puede hacer. Y se ha hablado de este verbo como crear de la nada. No había nada, Dios dijo, y las cosas fueron creadas. Y eso es algo que solamente Dios puede hacer. Todo y que en realidad este verbo implica hacer las cosas nuevas, perfectas, pero la idea de crear de la nada viene precisamente de Génesis. No había nada ahí, ahora lo veremos, solamente estaba Dios y de la nada Dios creó. Eso nos refuerza la idea de que Dios es creador. Y fíjense, Dios no necesitaba nada para crear. Esto era un choque con lo que era el tiempo de aquel, las culturas de aquel tiempo. Los dioses creaban ya sea con otros dioses o con otra materia, pero Dios no necesita a nada, solamente necesita una cosa Dios para crear. ¿Saben lo que necesita Dios para crear? Solamente se necesita a sí mismo y necesita que sea creador. Por lo tanto, fíjense, hermanos y hermanas, que esto nos determina que si Dios es creador y la creación es creación, fíjense, la creación solamente puede existir si hay ¿qué? Si hay un creador. Si el creador no está, si el creador no existe, no hay creación alguna. Esta es la primera verdad fundamental de todas. Hay un dicho que dice, nunca vas a tener una segunda oportunidad para crear una primera buena impresión. ¿Lo han escuchado? Pues es cierto. Y fíjense que aquí Dios utiliza la primera oportunidad para crear una impresión sorprendente. La impresión de que Él es creador de todo. Y la revelación, la creación nos revela de que hay un creador que lo hizo todo. Y esa verdad, hermanos y hermanas, esa verdad es una verdad fundamental de la fe cristiana. Es una verdad que ha quedado registrada en credos importantes de la fe cristiana. El credo de Nicea, ¿qué dice, hermanos y hermanas? Dice, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, dice, creador de los cielos y la tierra, de lo visible y de lo invisible. ¿Y saben qué? Les diré algo importante, hermanos y hermanas. Y lo importante es que primeramente, antes de conocer a Dios como Salvador, Dios quiere que lo conozcas como Redentor, quiere que lo conozcas como Creador. Y alguien puede decir, bueno, eso es chocante. Pero ¿saben por qué? Y lo iremos viendo en los siguientes mensajes. Pero hermanos y hermanas, la doctrina de la creación, esa doctrina en Génesis, es esencial para la doctrina de la salvación. La doctrina de que Dios es y Dios es creador va a ser esencial para entender que ese creador es también salvador y redentor. Si no crees en Dios como creador, bien difícil va a ser que entiendas y creas a Dios como tu redentor y como el único salvador posible. Porque la doctrina, veremos, de la creación y redención están unidas. ¿Por qué? Porque la creación es vista como la redención y la salvación es vista como un acto de nueva creación. Y para que suceda lo que Pablo dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura, nueva creación es. Lo viejo, ¿qué? Pasó, las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo. ¿Qué es esto, hermanos y hermanas? Es lenguaje de ¿qué? Lenguaje de creación, una creación nueva en Cristo. Lo viejo pasó, todo es hecho nuevo. Lenguaje de creación para hablar la acción de la redención. Por lo tanto, el creador debe ser redentor, el redentor debe ser creador, y lo vamos a ver. Pero de la misma manera que en el principio Dios habló, y con el poder de su palabra Dios lo creó todo, es necesario que de igual manera ese creador hable en el poder de su palabra viva, que es Cristo Jesús, para hacer algo nuevo del pecador en Cristo, una creación nueva. Por lo tanto, fíjense, es importante entender esa primera presentación de que el creador es y de que Dios es creador. Y fíjense, si la creación es revelación, nos revela precisamente al creador. ¿Saben la creación que nos habla, hermanos y hermanas? La creación, hermanos y hermanas, nos habla precisamente de una revelación gloriosa. Nos habla de la revelación de aquel que es creador y sustentador de todas las cosas. Y cuando nos habla de esto, nos habla de la revelación misma de Cristo Jesús, el creador y el sustentador de todo. Porque ese Dios que en el principio creó todas las cosas, se nos dice que es Elohim. Algunos dicen, ahí está la Trinidad. Otros dicen, bueno, hay pluralidad en Dios. Pero fíjense que ese Dios que lo creó todo, hermanos y hermanas, ese creador es el mismo Cristo. Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Pero Cristo es Dios mismo, Jesucristo es Dios mismo. Los atributos del Padre y del Espíritu están en la segunda persona de la Trinidad. Cristo es Dios mismo y, por lo tanto, creador absoluto de todo. Y fíjense cómo Juan lo deja claro en esto cuando van al Evangelio de Juan. Fíjense en el Evangelio de Juan y el primer capítulo. Fíjense que Juan es claro aquí en ligar su primer versículo con el primer versículo de la Biblia. Fíjense en el Evangelio de Juan, que yo estoy seguro que todos saben cómo empieza ese Evangelio. Y Juan nos dice, en el principio, ¿a qué le suena ese principio el Evangelio de Juan? A lo mismo que Génesis. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora, fíjense, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. ¿Quién es el creador aquí de todo? El Verbo, la palabra viva de Dios, Cristo mismo. Hermanos y hermanas, la revelación de Dios, la creación nos habla, sí, de un creador, pero nos habla, ¿saben qué? Que lo importante en la creación no somos nosotros. La creación nos revela de que dejemos de mirarnos como seres humanos el ombligo y que contemplemos que hay un creador, que contemplemos aquel que es creador y sustentador de todo, que es Cristo Jesús, y que podamos cantar cuando cantamos el himno, ¡cuán grande es Él! ¿Cómo empieza ese himno? Señor mi Dios, al contemplar qué, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y al ver brillar el sol en tu cenit, ¿qué es lo que sucede entonces? ¿Mi corazón entona qué? Mi corazón entona la canción ¡cuán grande es Él! Creación que revela. Y una vez el autor ha pasado por todos montes y los valles y ha contemplado las bellas flores al pasar, ¿cómo termina el himno? El himno termina diciendo, cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz allí sufrió y murió. Creación que nos lleva a la revelación de aquel que es creador y redentor, Cristo mismo. Pero no solamente nos revela que Cristo y nos revela que Dios es creador, sino que nos revela que Dios es creador eterno, independiente y soberano. Fíjense, para acelerar un poquito aquí, fíjense en el principio. ¿A qué se refiere esto del principio? Ya hablaremos en el próximo mensaje, pero lo más probable son esos 6 días de creación ahí. Pero nos habla de un momento determinado. En el principio, ¿qué es lo que sucede? Hemos dicho, miren sus Biblias, en el principio creó Dios. En el principio lo que sucede es la acción de crear. Dios es el sujeto que crea. Ahora bien, ¿cuál es el objeto de ese acto de crear? ¿Cuál es el resultado de ese acto de crear? En el versículo 1 de Génesis 1. ¿Saben cuál es el resultado de crear ahí? El resultado de crear es los cielos y la tierra. Lo que toma lugar en el principio, lo que entra en existencia en el principio, son precisamente los cielos y la tierra, la creación misma. El creador no entra en existencia, el creador ya estaba allí. El creador ya estaba antes del principio de la existencia de todas las cosas. Y esa frase, los cielos y la tierra, como les he dicho al principio, habla de totalidad. Fíjense, es la misma frase, es el mismo caso que nos encontramos, por ejemplo, en el versículo 5, con la frase, y fue la tarde y la mañana, que se nos dice, un día. Y eso se repite 6 veces para marcar los 6 días de creación. Pero nos habla de fue la tarde y la mañana, un día. ¿Qué pasa con el mediodía? ¿No era parte de ese día también? Esta frase de tarde y mañana nos habla de totalidad. Es lo mismo que cielos y tierra. Todo fue creado. Nos habla de totalidad, de una totalidad, y eso quiero que lo guarden para la próxima semana, organizada, ordenada, no desordenada, no desorganizada. Cuando Dios creó el cosmos, que viene del verbo de poner orden, cuando Dios creó el cosmos, lo creó todo organizado y ordenado. Por tanto, ahí veremos qué sucede en el versículo 2, que después todo estaba desordenado, ¿ya? Pero fíjense, esto nos habla de que lo que entra en acción es la creación, no el creador. Por lo tanto, el creador ya estaba allí antes de todo, es un creador eterno. Pero nos habla también de que es un creador independiente. ¿Y qué queremos decir con esto? No estamos diciendo que sea catalán, ¿ya? Con un creador independiente que estamos diciendo que es trascendente. Fíjense, este primer versículo de la Biblia nos habla de algo asombroso. Hay una distinción entre el creador y la creación. Una cosa es el creador y la otra cosa es la creación. Y cuando hablamos de que Dios es independiente, ¿se está hablando de qué? De dos cosas. Por un lado, Dios es distinto a su creación. Y por otro lado, Dios no necesita de nada de su creación. Por lo tanto, cuando se habla de que Dios es distinto a su creación, una cosa es la creación y la otra el creador, la creación y el creador no son coexistentes, no pueden mezclarse el uno con el otro, no puedes medirlos de la misma manera. Y esto chocaba en aquel tiempo porque Baal, Asera, Ra, era todo identificado con la naturaleza. Ra, el dios del sol, Baal, identificado con las tormentas. Y aquí nos damos cuenta de que Génesis 1:1 nos dice el creador y la creación son distintos. Y si se dan cuenta, lo vamos a ver en el próximo mensaje. Los 6 días de creación, ¿saben lo que son, hermanos y hermanas? Es básicamente la destrucción de todos y cada uno de los dioses que Israel vio en Egipto y que verá en Canaán. Oh, el dios del sol, Dios creó a los luminares y los puso en el cielo. Dioses como reptiles, Dios creó a los reptiles y a todo lo que se mueve por la tierra. El Baal, el dios de las tormentas del cielo, Dios creó la expansión y lo llamó cielos. ¿Se dan cuenta? Son dos cosas distintas. Y fíjense que esa idea, hermanos, de mezclar la creación con el creador en aquel tiempo sigue siendo hoy en día. Tenemos el panteísmo de muchas religiones occidentales que se meten dentro de lo que es la fe cristiana. ¿Y saben qué? Hoy en día, de manera científica, se cree en esto. Tenemos a Stephen Hawking. ¿Saben lo que ha dicho del universo Stephen Hawking? Dice, el universo es todo lo que era, es todo lo que es y es todo lo que será. ¿A qué le suena este lenguaje? Es lenguaje usado para Dios. Pero fíjense que Stephen Hawking, ¡oh, qué listo! Pero es básicamente el panteísmo de toda la vida con otro lenguaje mucho más científico y moderno. Pero es atribuir cualidades divinas a lo que es la materia misma, al universo. Y si Dios es, fíjense, independiente, distinto a su creación, también hablamos de que no necesita de su creación. ¿Saben que Dios no necesita de nada ni de nadie de los que estamos aquí? Pero Dios creó. Por lo tanto, nos indica que no solamente es un Dios eterno, un creador eterno, independiente y trascendente, sino también soberano. Él lo hizo porque así lo quiso. ¿Y saben qué? Génesis fue escrito ¿para qué? Fue escrito para vencer las ideas tóxicas del paganismo de aquel tiempo que se infiltraban en la fe del pueblo de Dios de Israel. Fue básicamente para vencer lo que era ese paganismo. Y hoy en día, ¿saben qué? Es lo mismo. Uno dice, bueno, hoy en día no tenemos paganismo, déjenme, tenemos ateísmo, tenemos panteísmo, tenemos politeísmo, tenemos materialismo, tenemos dualismo, tenemos humanismo, tenemos evolucionismo, tenemos posmodernismo. Escojan el que quieran. Pero fíjense que Génesis 1 lo que hace es rebatir todo esto. El ateísmo, Génesis 1 dice que existe un Dios que es creador de todo. Tenemos el panteísmo, te dice que existe un Dios que es trascendente y distinto a su creación. Existe el politeísmo, te está diciendo solamente existe un Dios verdadero. ¿Saben? Ahora que mi hijo baja por aquí, me están diciendo, ya, papá, ve acabando. ¿Ya? Ah, me dice, no, pues así lo sigo. Pero no, voy a acabar cuando tenga que acabar, lo siento, hoy tengo que seguir, así que voy a acabar cuando tenga que acabar. Pero fíjense que, voy a explicar una cosa, ¿ya, hijo? Vale, porque me dijo, no hables mucho de mí. Digo, no. Pero una de las cosas es que se encontró con una amiguita en el colegio que decía que había varios dioses. ¿Eh que sí? Y él le dijo, no, solamente hay uno. Y hablando por la calle, yo le dije, bueno, solamente hay un Dios. Juan 17:3, que te conozcan a ti, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a quien tú has enviado, a Jesucristo. Ahora la cuestión es, ¿quién es el único Dios verdadero, hermanos y hermanas? ¿Cómo lo identificamos? ¿Y saben cuál es el Dios verdadero? La primera cosa para identificarlo, ese Dios verdadero es creador. Y eso es esencial, el Dios verdadero es creador de todo. Politeísmo, hay un único Dios verdadero. Dualismo, no, Dios no necesita de uno y de otro, solamente a sí mismo. Humanismo, Dios es el centro y no el ser humano. Posmodernismo, no hay verdad absoluta, Dios es la verdad absoluta de todo. Por tanto, fíjense que revela la creación que hay un creador eterno, independiente y soberano. Y el último punto, y eso sí, son 5 minutos aquí. La creación nos revela el medio por el cual todo fue creado. ¿Cuál es el medio por el cual todo fue creado, hermanos y hermanas? nos revela que Dios creó todo con el poder de ¿qué? Con el poder de su palabra. Y fíjense que eso es esencial. Cuando uno lee el primer versículo, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, uno debe preguntarse cómo Dios lo hizo. ¿Sacó una especie de chistera y tenía una especie de polvos mágicos para crearlo todo? Y fíjense que la narración de la creación que veremos y la analizaremos más adelante nos dice que y Dios dijo, Dios creó con el poder de su palabra. Y eso es esencial porque nos sitúa la doctrina misma del poder de la palabra de Dios. La creación nos sitúa la doctrina de la redención, nos sitúa la semilla para el poder de la palabra de Dios. Y eso chocaba en aquel tiempo, ¿saben por qué? Porque los dioses ahí creaban con otros dioses, creaban con actos sexuales, creaban matando a otros dioses. Dios no necesita nada de eso. Dios habla y todo es hecho de la nada. Y que Dios crease todo con el poder de su palabra, ¿saben qué? Es esencial para la ética y moral del pueblo de Dios. Porque ese y Dios dijo en Génesis 1, en el hebreo aparece 10 veces. 10 veces. Y cuando Dios redimió a Israel de Egipto, y veremos, con imágenes de creación, y lo formó como el pueblo de su pacto, le dio, ¿qué? 10 palabras. Y fíjense que el pueblo redimido y creado por Dios se sustenta en las 10 palabras de Dios, los 10 mandamientos. Dios creó todo diciendo 10 veces, si dijo Dios y la creación entró en existencia, se sustenta todo por la palabra y su pueblo es creado y se sustenta por la palabra misma de Dios. Y eso es importante para la moralidad, ¿saben por qué? Porque en esa creación por la palabra Dios vio algo y dio una sentencia que veremos. Y vio Dios que era bueno. Es Dios quien determina lo que es bueno. Y esa bondad de Dios les fue dada en los 10 mandamientos en tablas grabadas al pueblo de Israel. Y sigue siendo hoy en día esa bondad de Dios grabada en corazones transformados por la obra de Cristo, en corazones de carne, por la obra de Cristo y el Espíritu, en aquellos que son redimidos por Cristo Jesús. Piensen una cosa, ¿qué te hace pensar lo que es bueno y lo que es malo? ¿Cómo determinas lo que es bueno y lo que es malo? ¿Lo determinas por propia experiencia? ¿Por haberlo probado mucho? ¿Qué te determina al final que has llegado a lo correcto? ¿Qué determina que 2 + 2 = 4 y que eso no va a cambiar? Lo que determina que es bueno y malo es que hay un Dios que es moralmente absoluto. Y saben que esto me ha hecho pensar en una cosa, de que Dios crease en el poder de su palabra, porque alguien diría hoy en día, bueno, oye, dame algo más científico, ¿sabes? Eso de la palabra. No es mejor un Big Bang y cosas de esas y una materia oscura. Pero, ¿sabes? Eso me ha hecho pensar de por qué muchos buscan salvación aparte de Cristo. Y uno dice, ¿cómo esto es así? Vayan otra vez a Juan 1 y aquí terminamos. Fíjense en Juan 1. Juan 1 se nos ha dicho, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y todas las cosas fueron hechas por Él. Y nos dice ese verbo, esa palabra, nos dice Juan que vino y habitó entre nosotros. Y esa palabra viva que es Cristo vino y habitó entre nosotros, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree, que cree en su nombre, que cree en la palabra viva de Dios, Cristo Jesús, le sea dada la potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Dios habló al principio y todo lo creó, y de nuevo Dios habla, y en su palabra viva, Cristo, aquellos que en Él creen, sean salvos, justificados y perdonados. Y solamente hay salvación en Cristo, en la palabra viva de Dios. Y alguien puede decir, oye, quizá yo no me creo esto. ¿Y sabes qué? Digo, estoy quizá de acuerdo contigo, si no que lo crees. Porque fíjense lo que dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y por la fe no habla ser irracional. Creer que Dios lo creó todo, que hay un creador, es lo más lógico y racional. Por la fe nos indica que creer en esto, ver a Cristo en la creación, ver a Cristo el creador en la creación, es por fe, es don de Dios. Dios lo da. Y lo da no solamente contemplando los pajaritos, sino por la palabra escrita de Dios, porque el don de la fe viene por escuchar y escuchar la palabra de Dios. Y si hoy aquí has escuchado la palabra de Dios, no enmudezcas su palabra en tu corazón. Si has sido despertado a las verdades de Dios como Creador, de Cristo como Creador y Redentor, reveladas en la creación, no enmudezcas la voz de Dios en tu corazón, sino rinde tu vida a Cristo. Y nadie puede convencerte de esto salvo el Espíritu, y por eso oramos. Vamos a terminar en una oración, hermanos y hermanas. Dios nuestro y Padre nuestro, nos acercamos a ti sabiendo que tú eres creador de todo y de que tú has creado todas las cosas y nos creaste a tu imagen y semejanza. Y Señor, aunque nos rebelamos contra ti, nos creaste de nuevo a tu imagen, a esa imagen perfecta de justicia y santidad en aquel que es tu imagen perfecta, que es Cristo Jesús. Oh Señor, enséñanos a que cuando contemplemos la creación, Señor, cuando veamos, Señor, el sol en su cenit, cuando contemplemos, Señor, los cielos y escuchemos tu voz en los potentes truenos, Señor, no solamente cantemos, Señor, en nuestro corazón cuán grande eres tú, sino recordemos ese amor divino que envió, Señor, a tu Hijo y el cual sufrió y murió por nosotros para salvarnos en aquella cruz. Y Padre, oramos que estas verdades hallen buena tierra en alguien que escucha hoy aquí, en tu pueblo para que lo edifiquen y lo perfeccionen, y en tus escogidos para que hallen salvación en Cristo Jesús. Te alabamos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.